Nos acompaña el señor Jorge Alberto Valencia Marín, quien es director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREC, para saber cuál es la razón por la cual estamos viendo un aumento en las tarifas. Señor Valencia, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
Sí, buenos días a todos, a la mesa de trabajo, un saludo muy especial y pues atento a las inquietudes que quieran plantearnos.
Doctor Valencia, yo le cuento lo de mi edificio, pero Diana, esto es en Bogotá y en Bogotá hemos recibido además otras comunicaciones de gente que le ha subido casi que el 50% la tarifa de la luz, del recibo de la luz. Hemos conocido de otros municipios en el departamento de Cundinamarca en donde ha pasado exactamente lo mismo.
Sí, Camila, municipios como Girardot, donde nos llegan videos y nos llegan fotos de cientos de recibos de gente que vive en casas que literalmente, Camila, están construidas con latas. Son casas en lata, en unas veredas, en el casco urbano de Girardot, donde los recibos llegan, usted no se imagina, en 508 mil pesos.
No puede ser.
508 mil pesos, personas de estrato 1 que vive en casas de lata. Y la gente se pregunta, ¿pero qué es lo que está pasando? Y recogen los vecinos todos los recibos y quieren hacer el reclamo. Y parece que son oídos sordos todas las autoridades. Como que las autoridades dicen, no, es que así es la tarifa y así se tiene que pagar. Y no le resuelven el problema. Y ellos dicen, ¿qué hacemos? No tenemos para el mercado, mucho menos para un recibo de 500 mil pesos en un estrato 1.
Pero déjeme preguntar en el resto del país, porque esto es Cundinamarca, en Antioquia, Ana Cristina, ¿ustedes han visto, por lo menos allá en Medellín, aumento en la tarifa de la luz?
Camila, no, es que el aumento que nosotros hemos visto es mucho, mucho antes de esta contingencia. Nosotros vimos el aumento ya desde hace varios meses y si es un aumento considerable, no se lo sabría decir en términos de porcentaje, pero sí, y no tiene que ver con esta contingencia del coronavirus, es desde antes que tenemos un incremento, digamos, considerable.
Óscar, ¿en Barranquilla también les ha subido el recibo de la luz o no? ¿Óscar? No, pero Óscar tiene que cambiarse de micrófono porque como que le tienen el micrófono apagado o hay uno que es el que está
prendido. Le cortaron la luz.
O le cortaron la luz. Cuénteme, ¿en Cali Hugo Mario le subió el recibo de la luz?
Sí, el del gas, el del agua y también el de la energía, sobre todo, Camila, incrementos entre el 30 y el 60%. Casi siempre relacionados con el consumo, porque también obviamente se ha disparado el consumo en los hogares.
Claro, a ver, Óscar, si ya tiene el micrófono prendido en Barranquilla, ¿qué ha pasado? No, eso están teniendo. Eso que Óscar está en cabina, ¿no? Óscar no está en su casa, él está con el ingeniero al lado. Pero, doctor Valencia, cuéntenos a qué se debe que los colombianos estemos recibiendo o viendo un aumento en los precios de la luz. El doctor Valencia también se me fue.
No, yo estoy hablando.
Es que le tenían aquí el micrófono cerrado los operadores. Cuénteme, doctor Valencia. Okay.
Ahora ya sí me escuchan.
Sí, lo escuchamos.
Sí. Bueno, entonces, a ver, yo creo que es importante, tal vez lo señalaron una o dos personas de las que estaban reportando desde las diferentes ciudades, porque ¿a qué se puede deber el incremento en el pago de la factura, en el valor de la factura? Entonces hay dos elementos, que son el precio y la cantidad. La cantidad de energía que se está consumiendo en este momento y de gas en los hogares muy posiblemente se debe haber incrementado. Le voy a hablar del caso particular. Yo vivo en un apartamento en donde normalmente se mantiene solo y ahora estoy todo el día trabajando en el apartamento. Entonces, claro, a mí el recibo de la energía me llegó aumentado como casi un 60%, pero es porque el consumo mío subió. Cuando yo revisé la tarifa no había crecido considerablemente. Había tenido un leve incremento, pero no explicaba ese incremento del 60% en el valor a pagar. Entonces, es importante que la gente tenga claro que ese fenómeno puede estar sucediendo. Ahora, en este
caso, pero mire, yo lo voy a controvertir un momentito, porque ese argumento que usted está presentando ahorita en los recibos que está recibiendo la gente no se aplica, porque todavía el recibo de la época en que hemos estado en cuarentena no ha llegado. Por lo menos Bogotá lleva un mes en cuarentena, lo que quiere decir que el recibo de la luz de ese mes de cuarentena todavía no ha llegado. El recibo que llegó alto fue antes de que estuviéramos en cuarentena, cuando la situación estaba normal. Entonces, ¿a qué se debe que se haya incrementado de semejante manera el precio de la energía?
No, por eso. Entonces ahí vienen los temas. Efectivamente hay recibos que están llegando en esta última semana que pueden empezar a tomar ya algunos incrementos de consumo de las primeras semanas de cuarentena. Eso efectivamente se va a reflejar muchísimo más en el mes de mayo, en las facturas que van a llegar en el mes de mayo. Ahora, incrementos en tarifas sí se venían dando, como lo explicaron tal vez desde Medellín, para algunas empresas desde el mes de noviembre, que se vienen aprobando unos cargos de una metodología que se aprobó en el año 2018. Esto tiene todo un proceso de aprobación, sale la metodología expedida por la CRED, las empresas solicitan el cargo con base en esa metodología. Y esa metodología lo que establece es que las empresas deben proponer un plan de inversiones, etcétera, y eso se ha venido aprobando desde el mes de noviembre hasta el mes de febrero, se aprobaron los últimos. Entonces, director, eso en algunos mercados se ha evidenciado de una vez. Pero eso no debe afectar las facturas de abril y mayo, porque las resoluciones que hemos sacado en las últimas semanas lo que dicen es que esos incrementos se deben posponer y se deben, suavizar en el tiempo en los próximos 3 o 4 años. ¿Sí?
Director, perdón, pero entonces ahí exactamente esa fecha que usted dice coincide exactamente con la subida del recibo del que yo le estaba hablando a Camila antes de esta entrevista, y le quería preguntar porque muchas personas dicen esto se debe a Hidroituango. Eso es lo primero que venía a la cabeza de las personas. Aquí ya empezamos a pagar Hidroituango, ahí no hay ningún tipo de vínculo entre eso. Usted nos está diciendo una razón, pero pues lógicamente las personas también hacen unas lecturas con base en la contingencia y en las noticias que se leen.
Sí, no tiene ningún tipo de relación. Nosotros en la Comisión de Regulación establecemos cuál es el costo eficiente que se debe pagar por cada actividad de prestación del servicio. Las actividades, para resumirla, que es lo que corresponde a cualquier bien de producción, por ejemplo un bien agrícola. Además, le pagamos al productor que la generación, le pagamos a quien lo transporta y le pagamos a quien lo comercializa. Entonces, la metodología que cambió fue la de distribución de energía, o sea, lo que se remunera por los lo voy a decir en términos coloquiales, los cables, los postes que llegan hasta las diferentes predios en donde se utiliza la energía.
Pero mire, me meto yo porque explíqueme entonces, yo tengo en mi mano un recibo que envía la gente de Machetá. Ellos hicieron en Machetá Cundinamarca lo mismo, recogieron la cantidad de recibos y empezaron a mirar. Y por ejemplo, hay recibos que dicen 188 kilovatios en diciembre y en marzo 184, o sea, son menos. Y la diferencia del cobro es del 110% más. Entonces, cuando uno dice eso, está mal facturado, ¿quién responde? ¿Qué es lo que está pasando? Porque si son menos kilovatios, pues debería llegar menos la factura. Y la factura está llegando con el 110% de más a gente que vive en estratos 1, 2 y 3.
Sí, ahí yo tendría que tener las facturas específicamente. Me parece muy extraña esa situación, porque pues ninguno de estos cambios de metodología para unos crecimientos del 100% en el valor de tarifa, o sea, los incrementos que se pudieran haber presentado y en empresas que digamos los hayan trasladado completamente en la factura, serán a los como el 8 o 10%, no quiero decir que sean bajos, pero no es el 100% como me estás mencionando. Entonces, tiene que haber algún otro factor que está incluido ahí en la facturación, porque recordemos que con el servicio de energía, que es otra confusión que se maneja mucho, con el servicio de energía normalmente los municipios trasladan el cobro del alumbrado público, que son cargos municipales que se establecen y que lo que hacen los municipios es acordar con las empresas de energía para que cobren el alumbrado público a través de la facturación. Puede ser eso, puede ser otros cobros que se estén incluyendo en la factura. Entonces, realmente me parece bien extraño el caso, pero pues realmente no lo conozco pues de primera mano, no podría afirmar exactamente a qué se debe.
Se lo podemos mandar para que usted le pegue una mirada, porque sí es muy raro que sea el 110% sí. Y que sea en unos meses que ni siquiera la gente estaba en cuarentena.
Eso allá el 110%, pero en Bogotá sí hay gente que le ha subido el 50%. Eso sí es normal, que haya subido el precio de la energía un 50%, que a la gente le llegue el recibo de Enel Codensa 50% más caro que lo habitual, de lo que habitualmente le llega.
no, yo no, no sé, no, de las tarifas que han publicado recientemente, insisto, no conozco en el caso pues de particular de Codensa, y yo de hecho vivo en Bogotá, y no encuentro una incremento de tarifa de ese orden, pero es revisable. Ahora, yo sí quisiera mencionar algo acá, y es que nosotros como comisión aprobamos unas metodologías tarifarias, pero si los usuarios tienen una queja y las empresas no los atienden y no les explican claramente de qué se trata, a qué se debe ese incremento en la facturación, es importante que tramiten una queja ante la Superintendencia de Servicios Públicos. La Superintendencia les ayuda a resolver esas situaciones que se están presentando con las empresas en caso de que la empresa no esté atendiendo oportunamente sus reclamaciones.
Pero doctor Valencia.
No conozco una aprobación, pues nosotros no la hemos dado para un incremento de ese orden de magnitud que me mencionan. Habría que revisarlo a qué se debe.
Pero déjeme, yo le pregunto una cosa. Yo sé que usted no puede responder por cada empresa en particular, en Barranquilla, en Cali, en Bogotá, etcétera, etcétera, pero sí nos puede dar indicios sobre el precio de la energía y a lo que se está comprando la energía en las bolsas, y si por esa razón es que nos está costando más caro a todos los colombianos cuando pagamos el recibo de la luz. ¿Vamos a seguir teniendo energía más costosa por el tema de los embalses, por el tema de que la están vendiendo más cara, por el tema de que Hidroituango no entró en operación y entonces desde el año pasado se dijo el hecho de que Hidroituango no entrara en operación iba a hacer que los precios de la energía subieran y por eso dijimos que lo que pasaba en Hidroituango no solo le importaba a Antioquia, sino le importaba al resto del país?
Así es, y es importante tener claro una cosa. Mire, la tarifa en cada mercado, ¿sí?, depende mucho de la gestión comercial que hace la empresa que atiende los usuarios, Codensa, EPM, Electricaribe, etcétera. Entonces, El nivel de afectación del precio que ve el usuario no es el mismo en todas las ciudades, porque depende de cuánta energía compran en contratos de largo plazo, que tienen unos precios muy estables, y cuánta energía compran en bolsa, que tienen unos precios más fluctuantes. Entonces, hay empresas que tienen el 95% de su energía comprada en contratos y esas variaciones de precio de la bolsa no les pegan casi. Hay otros que tienen una exposición mayor y por eso cuando la bolsa sube, el usuario inmediatamente ve un incremento importante en precio, y cuando la bolsa baja, pues ese precio vuelve a caer. Entonces, ese es un tema que depende mucho, y por eso yo no tengo la información detallada de empresa por empresa, porque nosotros no calculamos la tarifa directamente. Nosotros lo que establecemos es la metodología que ellos aplican. Lo que sí les puedo explicar es que la metodología funciona de esa manera. Depende mucho de qué tan contratados están. Entonces, efectivamente, Camila, el hecho de que una empresa como una hidroeléctrica como Hidroituango no haya entrado al mercado, pues eso tiene un impacto en el mediano y largo plazo. En la medida que haya, sí, digamos, una disminución en el nivel de los embalses, va a necesitarse más termoeléctrica que eventualmente no hubiera necesitado.
Doctor Valencia, pero mire,
si estuviera la hidroeléctrica, sí, dígame.
Le pregunto desde Barranquilla. En Barranquilla, sí, hay una situación particular. Primero, el tema climático, o sea, la temperatura usted sabe que es muy alta, son 30 grados, sí, más de 30 grados, 30 y pico de grados al día. Aparte de eso, tenemos a Electricaribe, que presta un mal servicio. Y el tercer elemento, el tercer factor, es que estamos todos confinados en una casa, en un apartamento, diga usted, 8 o 5 personas o 4 personas, consumiendo todo el día aire acondicionado, abanico, televisor, todo lo que usted se imagina. En este caso, ¿cómo se explicaría? Porque además lo que ocurre en Bogotá ocurre en todo el país, que con un mal servicio como el que presta Electricaribe, con cortes de energía al día 2 y 3, la tarifa se incremente de una manera exagerada.
Sí, digamos que, como les digo, los incrementos que están percibiendo los usuarios en estos momentos pueden originarse en que efectivamente venimos de un verano muy intenso. El país ha tenido un verano muy intenso, apenas está empezando a llover en algunas regiones del país. Yo le entiendo la preocupación, y sabemos que en los climas cálidos pues hay una situación más compleja con el acondicionamiento de espacios, con el aire acondicionado, o los abanicos o ventiladores que llamamos en el interior, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo entendemos, De hecho, la política pública de aplicar contribuciones y de aplicar subsidios particularmente establece que los estratos 1, 2 y 3 que tienen un subsidio tienen derecho a una mayor cantidad de energía subsidiada cuando se trata de usuarios en climas cálidos y una menor cantidad en climas templados y fríos. Sí. Entonces, eso desde ahí se reconoce. Pero también es importante que tengamos en cuenta que esos subsidios tienen un límite por temas presupuestales y demás, y por eso se llega hasta esos niveles.
Claro, en algunas doctor Valencia,
ese consumo no alcanza, pero pues eso es el promedio, digamos, que se establece de manera eficiente. Sí, dígame.
Sí, le transmito una inquietud que se repite entre los comerciantes del país. ¿Por qué les llega cobro de servicios, de energía, de gas y otros servicios, a pesar de que sus negocios están cerrados, sus locales no están generando ningún tipo de consumo?
Sí, efectivamente es una situación que nos transmitieron en las últimas semanas, que se está presentando en algunas empresas, básicamente una situación que se ha venido presentando reiterativamente en muchas ciudades es que por las restricciones de movilidad, a pesar de que el personal técnico de las empresas de servicios públicos no tiene restricciones de movilidad, según las excepciones del decreto expreso por el gobierno nacional, en algunos municipios les han dificultado la labor. Entonces, hay empresas que no están pudiendo acceder al medidor de la energía o del agua, etcétera, porque se presentan varios servicios públicos, y la ley les faculta a facturar por promedio cuando no tienen esa lectura. Ya emitimos una resolución en donde le estamos diciendo a las empresas que tienen que demostrar que efectivamente no tuvieron acceso al medidor para poder utilizar esa herramienta de medición por promedio. Que si no demuestran eso, tienen que utilizar la medición real del usuario, y eso debe estar empezando a corregirse ya en las empresas. Y pues también solicitamos mucho la colaboración de las autoridades y de la comunidad misma, porque en algunos casos se trata de impedimento por parte de, por ejemplo, administraciones de conjuntos residenciales o de administraciones de centros comerciales que no están dejando ingresar al personal a los lugares donde están ubicados los medidores para poder realizar esta lectura. Entonces, es importante que, pues, entendiendo las precauciones que debe tomar el personal, porque somos conscientes, y así se le ha dicho a las empresas, tienen que establecer protocolos de seguridad para evitar el contagio, no solamente al personal, sino que se puedan presentar otras situaciones. Entonces, que lleven todas las medidas de seguridad para prevenir contagio, pero que puedan, es muy importante que puedan cumplir su labor para que estas dificultades, sí, como la que me manifiestan,
pero,
no se presenten.
Pero doctor Valencia, entonces en conclusión, vamos a seguir pagando energía más cara. De todo lo que hemos dicho, estos 12 minutos de discusión, es que vamos a seguir pagando una energía más cara por todo lo que usted nos acaba de explicar. Que yo entendí la mitad, bueno.
No, venga, yo creo que es importante que también establezcamos que sí se han tomado medidas para que durante estos próximos 3 o 4 meses la tarifa de energía no le suba a nadie. Y además,
pero somos conscientes de que se han tomado medidas, pero que no han servido porque no le ha subido a la gente. 50% en Bogotá, por ejemplo.
Pues no, la tarifa, o sea, efectivamente el consumo puede estar subiendo, como expliqué.
No, el consumo, por eso le digo, el aumento del precio de la energía fue antes del aumento del consumo, entonces...
Así no, correcto, por eso no, el caso que me manifestó está bien, y digamos que la medida se tomó la semana pasada, lo que nosotros
Entonces, venga, discúlpeme, lo interrumpo. O sea, doctor Valencia, las medidas que se tomaron para que a la gente en el país no les suba el precio de la energía se tomaron la semana pasada, después de haber visto, sí, ustedes el incremento casi del 50% en muchos recibos de la luz para los colombianos o para los bogotanos en este caso. O sea, las medidas se tomaron por cuenta de lo que vieron ustedes la semana pasada.
Sí, las medidas se venían analizando desde que empezó el aislamiento y se tomaron ya en forma definitiva la semana pasada. Y entonces ya las facturas que vienen en estos próximos 2 meses, 3 meses, perdón, no van a reflejar ningún incremento en la tarifa. Y además, en los estratos 1 a 4 se les va a financiar con unas tasas máximas del IPC en el caso del estrato 3-4, en el caso del estrato 1-2 no hay tasa de financiación, y van a diferir el pago en 36 meses para estrato 1 y 2 y en 24 meses para estrato 3 y 4.
Perfecto.
Esas son las medidas que se han venido tomando.
Perfecto, doctor Jorge Alberto.
Y los otros estratos van a tener también la opción de financiar, pero acordado con su prestador del servicio. ¿Listo?
Doctor Jorge Alberto Valencia, director ejecutivo de la CREC, mil gracias por haber estado con nosotros y habernos explicado, a ver si medio entendemos de por qué razón estamos viendo los recibos de la luz más costosos en el país. Feliz resto de día para usted.
No, muchísimas gracias a ustedes y un feliz día.